Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentan Ciencia para todos.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos en este programa de Radio Universidad con el Politécnico, llevando la ciencia para todos. Les habla Erika Casio Madrazo y tenemos ahora como invitado al doctor Gerardo Pérez Santiago. Muchas gracias por venir, doctor.
Ok, buenos días y muchas gracias nuevamente de estar en esta cabina.
Venimos con un tema bien interesante. Ayer lo estaba leyendo y me parece padrísimo. Estamos hablando de la comunicación científica, básicamente lo que estamos haciendo en este momento, o intentando hacer en este momento, transmitir la comunicación al resto de la población. Primero que nada, ¿me podría decir qué es la ciencia? Vamos a explicarle a nuestro auditorio qué es la ciencia.
Bueno, ciencia es conocimiento, la generación de conocimiento para ampliar la frontera de las habilidades, de las capacidades humanas. Y desde luego aquí entra tiene que ver mucho la experimentación. Y desde luego también sabemos que hay diversos tipos de ciencia, ciencia básica, ciencia aplicada, que a veces las clasificaciones son un tanto subjetivas y a veces obedecen a cierta estructura. Y en este caso, pues ya vemos que el conocimiento, hay conocimiento de frontera también, ¿no? Investigación básica que se hace, que a veces no se le ve una utilidad inmediata, pero que posteriormente puede generar bases, conocimientos para una utilidad posterior.
Esto está bien interesante. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de hacer ciencia y conocer la ciencia, ¿no? O sea, porque básicamente, si yo no me dedico a la ciencia, yo en este caso me dedico a la ciencia porque me gusta, ¿no? Me gusta generar conocimiento y la investigación, pero pues a la mayoría de las personas no les interesa, o sea, les da igual la ciencia, ¿no? Pero aquí hablábamos de algo, del conocimiento. O sea, ¿por qué es importante que las personas accedan al conocimiento?
Es importante porque el conocimiento va a tener frutos, habilidades o va a ampliar nuestras capacidades y nos permite investigar, conocer otras cosas que a lo mejor no se tienen un acceso inmediato, sino que nos permite poder abordar, por ejemplo, en el caso de los recursos, ¿verdad? Ah, este recurso, ¿para qué es importante? Porque hay que cuidarlo, porque hay que, no solamente en el sentido de cuidar para no tocar, sino de aprovechar de manera racional y que haya un uso sustentable a largo plazo y que todos los recursos, pues, podamos obtener un beneficio inmediato, pero que también no agotemos el recurso.
Leía en el documento que me pasó anteriormente que hablaba acerca de la capacidad crítica de los ciudadanos. Esta capacidad de acceder al conocimiento para poder tener una capacidad de opinar, de decidir, de hacer. También me llamaba mucho la atención que hablaba acerca de que la ciencia influye en todos los aspectos. ¿A qué se refiere con esto?
Bueno, pues aunque uno no lo vea de una manera inmediata, ¿verdad? Pero está en todos nuestros saberes, está en todas nuestras situaciones, desde lo que ingerimos, de lo que nuestros alimentos, por ejemplo, sabemos que puede haber contaminantes y que hay ahora grupos de gentes que se ocupan, por ejemplo, de cuidar o de ver los aspectos de la inocuidad alimentaria, de las herramientas, de los ahora con toda esta avalancha de conocimientos y tecnologías, por ejemplo, toda la electrónica, estos desarrollos nuevos tecnológicos que hay que nos permiten o nos hacen más cómodo el mundo podernos comunicar a grandes distancias sin tener que estar precisamente ahí, ¿verdad? Como anteriormente ocurría, pues ya sea a través de los medios más anteriores que se desarrollaron, como por ejemplo el telégrafo, la correspondencia postal, o inclusive cuando empezamos el año 2000, que decían, bueno, ¿y cómo la gente se enteraba de cuando pasaba del 999 al 1000? Pues es que no había conocimiento, no había formas de difundir o de enterarse o de estar viviendo. Ahora podemos ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, desgracias, tsunamis, terremotos en distancias muy remotas y de manera inmediata nos estamos enterando de manera inmediata. Y todo esto es básicamente al desarrollo de las ciencias y las tecnologías.
Es bien interesante, doctor Jardo, que nos platique acerca de cómo se desarrollaba antes la transmisión de ese conocimiento. Pensar que grandes filósofos como Descartes generaban tanto conocimiento, ¿y cómo lo transmitían? ¿Nos puede platicar un poco más acerca de todo este desarrollo histórico que ha tenido esta comunicación de la ciencia a través de la historia?
Sí, desde luego. Bueno, sabemos que anteriormente los grandes filósofos, los primeros investigadores como Plinio en la Grecia antigua, ¿verdad? O los médicos que empezaron a desarrollar conocimiento y que inclusive a algunos de ellos se les descartó, se les tachó de tener otros hábitos, ¿verdad? Porque empezaron precisamente con experimentación, no digamos los grandes alquimistas, que también se les llegó a considerar herejes o brujerías.
Brujos.
Muchas de esas enfermedades que ahora tienen una explicación científica, anteriormente se les consideraban cosas de magia. Pero, por ejemplo, en esas épocas, esos grandes filósofos tenían sus seguidores, sus alumnos, a los que les transmitían directamente su conocimiento. Algunos de ellos fueron sus alumnos que fueron generando conocimiento. Igual, ya sea a través de estas transmisiones, expresiones o comunicaciones verbales directas, y a través de esto se fue mucha de la ciencia. También de esa manera, mucho del conocimiento que tenemos actualmente, este conocimiento empírico, se ha transmitido, ¿verdad?, hasta nuestros días. Y bueno, si no es como a través de los documentos impresos, con el desarrollo, la invención de la imprenta, que fue una cosa verdaderamente útil, en el que se pudo plasmar, elaborar libros, en el que ya el conocimiento se consideraba o se empezaba, y sabemos pues que en Europa, sobre todo, Edad Media y todo eso, donde se conservan grandes acervos de literatura de aquellas épocas. Pues viene el proceso de la experimentación, donde se empiezan a establecer los mecanismos o cómo se ha de desarrollar el trabajo experimental, para poderlo hacer reproductible en cualquier época y en cualquier momento.
Science is the best tool ever devised for understanding how the world works.
Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the node.
Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing through them also.
If you're scientifically literate, the world looks very different to you. And that understanding empowers you.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
Okay, entonces, básicamente, en estos tiempos, si comparamos aquellos tiempos donde la transmisión de la información era a través de libros o de manera verbal, podemos decir que actualmente existen los mismos mecanismos.
Desde luego que sí, siguen estando.
Sin embargo, hay diferencias, ¿no?
Ah, desde luego.
¿Qué podría platicarnos acerca de?
Pues yo creo que más bien en cuanto al tiempo y la oportunidad. Sabemos que muchos de los investigadores en diversas partes del mundo empezaron a comunicarse por cartas o enviarse sus reseñas o lo que sea. Y desde luego también la humanidad y los habitantes o la gente que se dedicaba a hacer ciencia pues era un tanto limitada. A medida que esto fue prendiendo, incrementando la cantidad de personas en estos asuntos, pues empezaron a haber más manifestaciones. Y aquella información que originalmente se comunicaba de estos hallazgos en los libros, pronto empezó a ser un poquito obsoleta, porque el conocimiento se empezó a generar más rápidamente de lo que los libros podían plasmar o reunir toda la información. Y de esta manera, pues nacen los congresos. Los congresos que son, digamos que ahora actualmente lo tenemos por especialidad y donde con cierta periodicidad la gente se reúne para discutir esos nuevos hallazgos, reuniones científicas, simposios, congresos, donde comunican, se dejan trabajos de manera escrita también en resumen o versiones en extenso, donde se empiezan ya a tener una periodicidad más frecuente de este tipo de comunicaciones.
Entonces, básicamente lo que tenemos de diferencia es la capacidad de impactar a la población.
A la población y la cantidad, la frecuencia o la continuidad, ¿no? Porque, por ejemplo, también algunas de las revistas que empezaron a publicarse Y sabemos que hay unas sociedades científicas también muy antiguas, por ejemplo, en Inglaterra, y también de naturistas, por ejemplo, que fueron muy sobresalientes. Por ejemplo, si citamos a Humboldt, a precisamente a Darwin, que le sirvió todos estos recorridos que hizo por el Beagle para fundamentar su teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, todas estas sociedades científicas empiezan a elaborar sus revistas que empiezan a aparecer con cierta periodicidad. Actualmente, pues sabemos que hay revistas que casi son mensuales. Algunas todavía conservan su periodicidad trimestral, otras semestral.
Hablando precisamente acerca de este asunto de las revistas, actualmente los que nos dedicamos a la ciencia notamos que el escribir un artículo científico es la forma más eficiente y se ha demostrado a través de algunas investigaciones para impactar y transmitir la información. Incluso leía que decía que aun y cuando hayamos hecho algún descubrimiento fantabulóstico, mientras no lo publiquemos, realmente no estamos cumpliendo con el propósito de transmitir ese conocimiento. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto, de los artículos científicos?
Bueno, sí, desde luego. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y creo que cualquier buena investigación, por muy buena que sea, si no está comunicada en tiempo y de manera oportuna, pues no va a impactar, no va a llenar ese hueco para el cual se consideró de informar a la comunidad científica y desde luego también someter al escrutinio y a la opinión de los pares, de los compañeros, de la gente que se ocupa también de este tipo de investigaciones. Y desde luego que eso es importante. Y quiero mencionar esto. Yo creo que es importante en nuestra sociedad. Bueno, sabemos que es la manera de cómo la humanidad ha avanzado, pero también es importante que las diversas sociedades, al menos aquí en Durango, es importante que se haga. Que también las revistas de mayor prestigio, de mayor calidad, que tienen más historial, desde luego tienen más impacto, aumentado factor de impacto, o que son más buscadas, son más consultadas. Pero por cualquier investigación, por modesta que sea, yo creo que de alguna manera contribuye a algo. Es importante aquí, yo creo que los estudiantes, ya sea de licenciatura o posgrado, que elaboren o que sus trabajos culminen también en una publicación, no solamente en una tesis. Y bueno, para que igual nos vinculemos con la sociedad. En ese sentido también, porque a veces sí hay brillantes tesis que quedan a lo mejor ahí guardadas o que a veces son sometidas a los concursos de premiación. Pero es importante que los muchachos, así como los directores, igual estimulen en ellos el interés de la publicación, porque eso es necesario.
Me encanta que hable de los estudiantes, porque, bueno, hablamos acerca de la ciencia y pensamos que todos tenemos que ser grandes investigadores para publicar, ¿no? Entonces, también aquí el propósito es alentar a todos aquellos estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorado, que se animen a escribir artículos y a publicar su conocimiento, porque creo que todos generamos conocimiento, todos, durante todo el tiempo de nuestra vida. Sin embargo, el hacerlo de manera científica es lo que marca la diferencia.
Exactamente. ¿No? Sí, sabemos que puede haber diversos tipos de publicaciones, de divulgación, manuales, inclusive dirigidos a productores, a público en general, que desde luego tendrá que usarse, emplearse otro tipo de lenguaje.
Por último, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A mí me gustaría que le transmitiera un consejo a todos aquellos que están buscando transmitir su conocimiento a cualquier nivel.
Sí, pues desde luego estimular a las jóvenes investigadores y todo eso, ¿verdad? Se animen a escribir. A veces, yo cuando me ha tocado a mí dirigir a algunos muchachos, escriban todo lo que tengan. Después habrá que reforzarlo, sustentarlo con estadística y después comparar las investigaciones con lo que haya. Es decir, y esto es una satisfacción personal porque siente uno que lo que se hace tiene una utilidad, no solo para uno, pues me sirvió para titularme, no, sino que llene un hueco de información.
Auditorio, muchísimas gracias por habernos escuchado. A todos aquellos que les guste la ciencia y que quieran transmitir las cosas que han aprendido, anímense, como dicen por ahí, arrastren la pluma, hagan el esfuerzo, sean creativos y anímense a acceder a revistas, ya sean electrónicas o de impresas, también pues folletos, videos, cualquier tipo de comunicación que tengan, háganlo, anímense. Y pues muchas gracias a todos y aquí estamos, el Instituto Politécnico presente y haciendo ciencia para todos.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron.
Ciencia para todos.